Dios los bendiga a todos, queridos hermanos. Aquí necesito uno relajarse un poquito. Que Dios se manifieste de una manera especial en cada uno de nosotros y que Dios nos hable al corazón en esta mañana. Ah, como dice el canto, preferimos a Cristo, ¿no es así? Ah, como una especie de anuncio, quiero decirles que la Universidad de Azusa Pacific está exhibiendo los rollos del Mar Muerto. Los escritos que encontraban en las cuevas de Qumran, el Mar Muerto. Y son los rollos de piel, de tremendos rollos que están escritos como los escribieron los profetas que lo escribieron. Así es que es una gran oportunidad. Tienen Biblias que escribió a Martín Lutero, que tradujeron más bien, Martín Lutero y otros grandes, ¿verdad?, de siervos de Dios. Así es que es muy interesante, unas Biblias muy antiguas, pedazos de los pergaminos, con los escritos originales que se han encontrado, ¿verdad?, a través del tiempo, pero ahí están en exhibición. Yo estuve el jueves ahí, había mucha gente, a pastores, sacerdotes, rabinos, usted nombre de todos había ahí. Y ya es muy interesante, si alguien quiere ir, está un edificio que está pegado donde estaba el Swadmit de Azusa, ahí por la Foothill. Cobran la cuota pequeña y está abierto al público, van a estar como casi un mes. Si alguien está interesado puede ir. Muy bien, el título de esta mañana tiene un poquito de cambio. Yo lo titulé La importancia de conocer a Dios. Rey no me entendió bien y le puso la temperancia de conocer a Dios. Pero es la importancia de conocer a Dios. Si usted le pregunta a una persona, ¿crees en Dios? La mayoría de la gente le va a decir, sí, sí creo en Dios. Pero si usted le pregunta a una persona, ¿conoces a Dios? Ahí es donde está el problema. Mucha gente tiene una idea vaga de quién es Dios. No es lo mismo que preguntarle a alguien, ¿conoces a Kobe Bryant? O a Shaquille O'Neal, le van a dar todos los detalles. Juega en los Lakers, anota tantos puntos, y este y otro, y han ganado tantos campeonatos. Es muy diferente. Conocer a una persona o una estrella del deporte que conocer a Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios insiste que lo conozcamos? ¿Por qué Dios está diciendo, conózcalme, conózcalme? Dios sabe que el asunto de conocer a Dios o desconocer a Dios es un asunto de vida eterna o muerte eterna. Y si solo los que aman a Dios de todo corazón van a entrar en el cielo, entonces debería de ser una prioridad conocer a Dios para amarle más, ¿no es así? Nadie puede amar a un desconocido. Nosotros no podemos amar a un Dios desconocido. Ese es lógico, esa es una realidad. Este país tiene, yo pienso que las estadísticas más altas de divorcios. Yo pienso que más del 50% de las parejas que contraen matrimonio se divorcian en este país. Y algunas de las razones que dan es que no nos conocimos suficiente. Es que no es lo que yo esperaba. Es que no me cumplió lo que me prometió. De diferencias irreconciliables, dicen los jueces, se divorcian por diferencias irreconciliables, infidelidad. Pero lo más importante, se divorcian porque no existía amor, no había ese amor verdadero que solamente viene de Dios. Si para vivir una vida temporal con una persona en este mundo hay que conocerla muy bien, y a ver qué pasa. ¿Se imagina para conocer a Dios, para vivir con Él por toda la eternidad? ¿Tenemos que conocer a Dios para vivir una eternidad con Él? Pues desde luego que sí. El punto importante es que Dios nos conoce a nosotros perfectamente. Dios conoce quiénes somos, qué pensamos, dónde vivimos, qué hacemos. Para Dios no existen los alcohólicos anónimos. Dios sabe quiénes son, dónde viven, Dios sabe todo. El problema es que nosotros pudiéramos no saber o tener un concepto desviado de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo Dios trata con los seres humanos? Esa es una pregunta importante que cualquiera de nosotros pudiéramos, deberíamos hacerlos. Se cuenta de, en los Estados Unidos hace mucho tiempo, en una tumba en un cementerio había una inscripción que decía: aquí yace Lem S. Frame, quien mató 89 indios en toda su vida. Tenía la meta de matar 100, pero no la pudo alcanzar porque descansó en Cristo Jesús. Esta inscripción realmente quiere decir quién es Dios, identifica a Dios. No la pudo alcanzar porque descansó en Cristo Jesús. O da muestras de que hay alguien que no entendió cuál es el carácter de Dios. El cristianismo barato piensa o enseña que Dios de cualquier manera se las va a arreglar para salvar a todas las personas. De hecho, yo he asistido a muchos funerales de la Iglesia Popular y todos son mandados directos al cielo. Y muchos dicen: no, mi madre me está viendo desde el cielo, me está cuidando desde el cielo, yo sé que está allá, o mi padre, o fulano, y este premio se lo dedico a mi madre que me está viendo en el cielo. ¿Cuál es la cota exacta de amor y cuál es la cota exacta de justicia? Nos damos cuenta, queridos hermanos, de realmente lo que creemos nosotros. Esta falta de comprensión ha hecho que muchas personas se alejen de Dios porque están confundidas. Pudiera ser que yo digo: ah, pues yo tengo más de 20 años en la iglesia, ¿usted cree que no conozca a Dios? Si yo nací en el Evangelio, ¿usted cree que yo no voy a conocer a Dios? El pastor Mokyu te dijo que él nació en el Evangelio y quería entregar las credenciales porque no conocía a Dios. ¿Puede una persona estar toda su vida en la iglesia y no conocer a Dios? Claro que sí. Mucha gente llega a la iglesia por muchos motivos. Por muchos motivos muy diferentes. Pero hay que llegar a la iglesia por los motivos correctos. Hermano, es una realidad que muchas personas aún en la iglesia no conocemos a Dios completamente como Él es. Y una prueba muy palpable es el pueblo de Israel. ¿Cuántos años estuvo Dios con el pueblo de Israel? Vamos abriendo la Biblia en Jeremías, el capítulo 9, el versículo 23 y 24. Y voy a ir un poquito rápido por el tiempo. Y dice a Jeremías 9, 23 y 24, dice: así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto todo el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Está claro el mensaje? Dios nos insta a conocer a Dios. Y Dios le dijo muchas veces al pueblo de Israel: conózcanme. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová uno es. A Isaías 45, 22, porque yo soy Dios y no hay más. No vayan a los ídolos, no sirven de nada. De nada sirve que estén adorando a los ídolos, no hablan, no oyen, no ven. Pero aún así el pueblo de Israel no quiso entender. Vamos al libro de Oseas, el capítulo 4, el versículo 6. Oseas 4, 6. Oseas que está enseguido de Daniel. Muy bien, Oseas 4, 6. Y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo les eché del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Acaso no eran los eruditos de la ley el pueblo de Israel? ¿Acaso no sabía todo el pueblo de Israel? Y el Mateo 21:43. Dice: el reino de los cielos le será quitado y se le dará a personas que den fruto. Así es que podemos ver que hay mucha gente que no entendemos quién es Dios. Y Dios desechó al pueblo de Israel en el año 34 como pueblo elegido de Dios para proclamar el Evangelio, y se lo dio a usted y a mí, a los gentiles, por el que los 490 años que Dios le dio de misericordia al pueblo de Israel se cumplieron y no pasó nada. No se arrepintieron. También podemos decir de los discípulos que anduvieron con Cristo Jesús. Le dijo Tomás: ¿y cuál es el camino? Le dijo a Cristo ahí, usted lo puede leer en Juan 14, del 5 al 9, lo puede leer después. Le dijo Cristo: pues yo soy el camino. Y le dijo Felipe: pues muéstranos al Padre. Y le dijo Cristo: ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y dices todavía muéstrame al Padre? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué pasó con Juan el Bautista que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y luego mandó dos discípulos que le preguntaran si él es el que había de venir o esperaran a otro. Qué extraño, ¿verdad? No podemos nosotros estar también así titubeantes de no estar seguros en lo que creemos, o que no estamos pisando en terreno firme. ¿Qué pasó con Nicodemo? Un erudito de la ley, ¿verdad? Que llevaba una vida vacía y luego vino con Cristo y le dijo ahí: ¿verdad? No, pues yo sé que nadie hace las cosas que tú haces. Le dijo Cristo: sereno, sereno, ya sé a dónde vas. Mas yo te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Podemos nosotros, queridos hermanos, ver que la evidencia es clara. Hay muchos de no, pudiera haber, no digo, yo no leo la mente, que muchos de nosotros no conocemos quién es Dios. Y una de las cosas que identifican si una persona cree, conoce a Dios o no lo conoce, es los frutos. Esa regla nunca falla. Si no hay frutos, es una evidencia que la persona no conoce a Dios. Estamos hablando de frutos buenos. Los frutos malos, pues cualquiera, ¿no? El diablo se encarga de eso. Israel era una higuera frondosa, una viña, pero no tenía fruto. Pudiera pasar que nosotros hemos caído en un mero formalismo, en una rutina, y esto en la vida cristiana, esto es fatal. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pueblo de Israel causó mucho daño, queridos hermanos, y lo sigue causando. Y no solo el pueblo de Israel, muchas denominaciones. La iglesia popular que aunque habla de Dios y habla de Cristo, encamina a la gente a seguir a los ídolos. Y muchas denominaciones que enseñan cosas que no son bíblicas. El hablar en lenguas, el rapto secreto, etcétera, etcétera. ¿Sabe cuál es la principal razón por qué muchos países apoyan a Israel? Los evangélicos de Estados Unidos. Porque creen que Israel se va a levantar como la nación escogida de Dios, lo cual nunca se va a suceder. La Biblia está hablando del Israel espiritual, no está hablando de un Israel literal. El Israel literal no cumplió los requisitos. Todo lo que Dios ofrece es condicional. Si yo no cumplo las condiciones, pues desde luego que yo no voy a recibir las promesas de Dios. ¿Sí nos damos cuenta, queridos hermanos? Si yo no cumplo las condiciones, las promesas, aunque Dios las ofrece para todos, yo no las voy a hacer para mí. Entonces, podemos ver que el mundo está lleno de idolatría. La mayoría de la gente del mundo es idólatra. Entre China y la India componen casi el más de un tercio de la población mundial. Siguen a Buda, siguen a Mahoma, los Hare Krishnas, el Dalai Lama o usted nombre quien sea, siguen a personas. Mahoma, musulmanes, que no tienen un salvador, no tienen que él murió por ellos. Siguen a Mahoma o a Buda o quien sea. Nos damos cuenta, queridos hermanos, de la realidad que podemos nosotros vivir. Esto lo hace, Dios nos lo recuerda para que seamos conscientes. La vida cristiana es mucho más que buenas intenciones. Tiene que haber una entrega. Y hay que echarle ganas, como dicen. El punto que quiero establecer es que el diablo ha desvirtuado el carácter de Dios. Y yo puedo también inocentemente estar contribuyendo para que el carácter de Dios también sea desvirtuado. Porque si yo ignoro cómo es Dios, cómo obra Dios, entonces yo estoy engañando a los que me rodean. Y no solo engañando a los que me rodean, me estoy engañando a mí mismo. Y eso es terrible. Lo más triste de un ser humano es que se engaña a sí mismo. Entonces, porque pudiera yo estar dando un falso testimonio. Yo me estoy hablando para mí. Pudiera yo estar dando un falso testimonio. Y aunque el Espíritu Santo es representante de Dios en el mundo, dice la Biblia en 2 Corintios 5:20, que nosotros somos embajadores de Cristo. Como si Dios hablase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y si yo soy un embajador de Cristo y no conozco bien a Cristo, estoy dando un falso mensaje, estoy representando mal el reino de Dios. Ese es el punto. Que puedo yo estar representando mal a Dios. Conoció un muchacho que se llama Jesse en una compañía donde yo trabajé. Y me preguntó una señora, ¿usted es cristiano? Le dije, sí. Bueno, pues trato. Y me dijo, Jesse también es cristiano. Y le pregunté a otro, oye, ¿es cierto que Jesse es cristiano? Y me dijo, ¿qué cristiano va a ser ese? ¿No lo has escuchado hablar? Entonces yo me quedé ahí volando con dos opiniones. Y ese es cristiano. Y el otro me dijo, ¿qué cristiano va a ser ese? ¿No lo has escuchado hablar? Y entonces dije, yo voy a escuchar hablar a Jesse, a ver qué. Y Jesse cantaba cantos de la iglesia. Y cantaba de Cristo, pero lo escuché hablar. Y usted lo escuchaba hablar. ¡Wow! ¿Cómo se llevaba con las personas? Y entonces dije, yo tengo que preguntarle a Jesse. a ver si es cristiano. Y le dije, Jesse, ¿tú eres cristiano? Y me dijo, sí. Le dije, Jesse, pero yo ya te escuché hablar. ¿Tú crees que un cristiano habla como, tú crees que Cristo hablaría como tú? Y entonces Jesse se puso pensativo. Jesse, no digas que eres cristiano si tú no tratas de vivir como Cristo, porque eso es lo que es ser cristiano. Le dije, porque la Biblia dice que no hay que levantar falso testimonio. Y si tú estás diciendo que eres cristiano y no vives como un cristiano, estás haciendo un falso testimonio. Y lo dejé pensando, pero yo trataba bien a Jesse y le daba consejos. Y Jesse siguió ahí. Y un día le pregunté, ¿cómo está todo, Jesse? Dice, no está muy bien la cosa. Le digo, ¿por qué? ¿Ya no sigues yendo a la iglesia? Dice, no. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, es que conocí una muchacha que no es de la iglesia. Y el pastor y los ancianos me están diciendo que no me conviene. Entonces yo ya no voy a la iglesia. ¿Ve? Entonces yo ya no voy a la iglesia. Le dije, Jesse, ora, tú puedes dar un testimonio a esa jovencita. Tú puedes darle un buen testimonio y ella se puede aceptar a Cristo Jesús. ¿Me entienden, hermano, lo que yo quiero decir? Entonces, cuando nosotros damos mal testimonio, las otras personas empiezan a criticarnos. Ahí mismo en esa compañía conocí a otro muchacho y le hablé de Cristo y me dijo, a mí no me hablas de Cristo, ni de Dios, ni de nada. Le dije, ¿por qué? Dijo, todos son unos hipócritas. Le dije, ¿cómo que todos somos unos hipócritas? Dice, sí. Y le dije, ¿por qué? Explícame un poco más. Y me dijo, mira, te voy a contar. Llegué de México, de la Ciudad de México a Tijuana cuando era un jovencito de unos 15 años. Llegué solo. Sin qué comer, sin qué, dónde dormir, sucio, sin bañarme. Y me vi ahí en esa ciudad terrible y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces pensé, voy a ir a una iglesia cristiana, porque allí ayudan a las personas. Y fui a la iglesia cristiana y resulta que nadie ni siquiera me saludaron. Mucho menos me iban a invitar a comer o a bañarme o algo. Y dije, wow, no es lo que yo esperaba. ¿Y ahora qué hago? Pues voy a otra iglesia cristiana y lo mismo. Y voy a otra y lo mismo. Y dice, ¿y ahora tú vienes aquí a hablarme de Cristo? Me dijo, sácate de aquí, es más, ni me hables, me dijo. Después me dijo que a la última iglesia cristiana que fue, conoció a una muchacha que le gustaba. Dice, mientras conseguí a la muchacha, seguí yendo a la iglesia. Cuando conseguí lo que quería, ya no me paré en la iglesia. ¿Ve? Y me dijo, ¿sabes a qué me gustaría ir a tu iglesia? A reírme de toda la gente. Tremendo, ¿no? Yo lo seguí tratando bien, con respeto, amablemente, y después repartía los centinelas a sus trabajadores porque él era un líder de la compañía. Y le decía a Salvador, repártele estos centinelas a tus trabajadores. ¿Ve cómo Dios puede también trabajar en esas personas? Ahora la pregunta es, ¿cómo representa usted a Dios? ¿Como un Dios de cara triste que nunca sonríe? ¿Como un Dios legalista que nomás está viendo a ver a quién va a acusar? ¿O presenta a usted a un Dios como inactivo, que no le importa que la gente se pierda? Que está allá arriba y que nomás mira y que dice, como dice uno en México, ahí te le echas. ¿O presenta a un Dios liberal, que no le importa lo que usted haga, cómo se vista, cómo viva? Ahí mismo en esa compañía, cuando usted platica con la gente, usted aprende muchas cosas. En esa misma compañía conocí a un señor de África, y me dijo que él se convirtió al cristianismo en África, que era un vicioso y que era esto y que era lo otro y que Cristo había cambiado su corazón. y que era un pastor en una iglesia, y si era un pastor, porque él me decía los sermones que predicaba en una iglesia por el Valle de San Fernando. Y me dice que cuando llegó aquí a este país, trabajaba de security en un campo nudista. Y yo le dije, ¿qué estabas haciendo ahí? Si eres un cristiano y eres pastor. Y hablaba en lenguas para variar. ¿Te imaginas a Cristo ahí en un campo nudista? ¿Acaso no había otro trabajo? Dice, no, es que le estaba construyendo una casa a mi mamá en África y tenía tres trabajos. Ve cómo puede haber conceptos diferentes de cómo es Dios y su carácter. El problema, el otro punto que quiero establecer, hermanos, es que la persona que no conoce a Dios puede ser engañada muy fácilmente. Y la Biblia lo dice claramente. Vamos a leer nomás unos versículos en Mateo. Usted los conoce ya, Mateo 7, 21 al 23. Y lo voy a leer para avanzar. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Tremenda declaración que nos puede poner a pensar. Y luego ahí mismo en Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¡Wow! Está tremendo, ¿no? Una persona que no conoce a Dios de una manera personal y profunda puede ser fácilmente engañados. Primero a Timoteo 4:1, en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Nosotros lo hemos visto aquí en la iglesia. ¿Cuántas docenas de grupos han salido de la iglesia diciendo que ellos son mejores que nosotros, que ellos tienen más luz que nosotros? El trigo no va a salir de la iglesia, lo que va a salir es la paja. Eso es muy diferente. Usted puede ver a los dadivianos, tanto tiempo que estuvimos aquí nosotros batallando con el grupo de los dadivianos. El firme fundamento de Ron Spear. Hay otros grupos que no lo quieren admitir, pero son grupos, el Evangelio Eterno, tanto grupo. Nosotros podemos ser fácilmente engañados si no conocemos bien quién es Dios, si no conocemos bien su palabra. El otro punto que quiero traer, que como consecuencia del engaño viene el zarandeo. Y esto es lo que estudiamos en las 40 madrugadas. Y mire lo que dice Eventos de los Últimos Días. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza, se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Esto es difícil de decir. La página 181, Eventos de los Últimos Días, dice, no habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo, prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Y dice aquí mismo, el enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. ¿Qué pasó con Desmond Ford, que era uno de los teólogos más reconocidos de la iglesia? Abandonó las filas de la iglesia. El zarandeo de Dios avienta multitudes como las hojas secas. La paja será llevada por el viento como una nube, aun en lugares donde solo vemos terrenos de rico trigo. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanecerá en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Esta es una prueba terrible, sin embargo, tiene que ocurrir. Eso es tremendo de decir, es difícil de digerir. Pero dice aquí, las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quien Cristo presentó como viniendo a la undécima hora. Más son los que van a entrar a la iglesia que los que van a salir. Quizá la mayoría del pueblo de Dios está fuera de la iglesia todavía, están llegando a la iglesia. Queridos hermanos, pero dice aquí, nunca ninguno que permanezca en Cristo y su palabra fallará o caerá. Mensajes selectos, tomo 2, la página 422 y 423. Nunca el que esté agarrado de la mano de Cristo y su palabra nunca caerá ni fallará. Tremendo, ¿no? ¿Nos conviene conocer a Dios? ¿Nos conviene conocer a Cristo? Claro que sí, queridos hermanos. Volviendo al tema de Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es clave que lo entendamos, que lo entendamos. Aquí no nos está hablando de un conocimiento intelectual. Nos está hablando de conocer a un Dios verdadero y a Jesucristo. Nos está hablando de un conocimiento de experiencia. Nos está hablando de una vivencia, como la vivencia de Enoch en Génesis 4, 5, 24, y caminó Enoch con Dios. Yo conozco el camino porque he caminado el camino. No preguntemos como Tomás, ¿cuál es el camino? Cristo es el camino. Eso debemos de estar claros. Vi en un póster en una oficina que estaba un alpinista escalando una montaña de pura nieve y decía, ya sea que haya un camino, pero si no hay camino, yo voy a hacer uno nuevo. El camino ya está hecho, Cristo es el camino. Yo no puedo encaminar personas a Cristo Jesús si yo no he caminado el camino hasta la cruz. ¿Se da cuenta? Es una experiencia, una vivencia. Yo voy con Cristo de la mano, vamos por el camino. Lo importante aquí es estar en el camino. Y entonces nosotros podemos llevar almas a los pies de Cristo Jesús. Me cuenta un pastor que se llama, no estoy seguro si vive todavía, Leslie Thompson, no adventista. Si usted quiere ilustrar, tiene uno que leer, leer y leer, así es como uno va aprendiendo. Cuenta el pastor Leslie Thompson que fue a la Ciudad de México a predicar, a dar una campaña evangelística. Y luego le urgía, llegó al hotel, se hospedó en el hotel, pero le urgía mandarle una carta a su esposa. Era tiempo cuando todavía la tecnología no estaba tan avanzada, que usted le manda un email y ya. Le urgía mandarle una carta a su esposa. Y quería hacerlo lo más pronto posible. Entonces bajó a la recepción del hotel, pero vio que había mucha gente haciendo línea. Y entonces dijo, no, esto va para largo. Y entonces dijo, voy a salir afuera del hotel. Cuando salió fuera del hotel, estaba un niño que boleaba zapatos. Y él le preguntó, un jovencito, digamos, ¿verdad? Jovencito, 10, 12. Y entonces le dijo, ¿sabes tú dónde está el correo central? Porque me urge mandar esta carta. Y el jovencito le dijo, sí, mire, le va derecho por aquí Luego le da a la izquierda, y luego a la derecha, y luego a otra izquierda, y en la esquina ahí está el correo central. Le dio todos los detalles de cómo llegar al correo central de la Ciudad de México. Y entonces el pastor pensó, wow, este jovencito, qué inteligente. Este puede ser un buen candidato para el reino de los cielos, pensó el pastor. Y se regresó y le dijo, oye, fíjate que voy a dar una campaña evangelística en una iglesia que se llama, creo que el Buen Pastor, que está aquí a la vuelta, ahí a la esquinita, ahí está la iglesia. Si tú vas a estas conferencias, yo te voy a enseñar el camino al cielo, le dijo el pastor al jovencito. ¿Qué creen que le contestó el jovencito? Dijo, si no sabe llegar al correo, ¿cómo me va a enseñar el camino al cielo? ¿Se imagina el jovencito qué inteligente era? Si no sabe el camino al correo, ¿cómo me va a enseñar el camino al cielo? ¿Cómo nosotros vamos a llevar personas a Cristo si nosotros mismos no conocemos a Cristo? Eso es imposible. Eso es vivir en una fantasía. Desde luego, queridos hermanos, y ya voy a terminar, la obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de tomar posición de nuestra vida. Nosotros no podemos controlar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos debe de controlar a nosotros. El Espíritu Santo derrama el amor en nuestros corazones. Romanos 5:5. El amor es derramado en los corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma la vida, el carácter. Segunda de Corintios 3:18. Nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como a su semejanza, pero por el Espíritu Santo. ¿Sí está claro, hermanos? Y entonces nosotros vamos a tener éxito en la vida cristiana, entonces podemos traer almas a Cristo Jesús. Quizás nosotros estamos usando el método equivocado. Y con esto voy a terminar. Había una señora que por más de 20 años estaba tratando de ganar a su marido para Cristo y nunca había podido. Y un día que asistieron a unas conferencias y el pastor habló del nuevo nacimiento, y el esposo de esta señora le dijo al pastor, pastor, algo le sucedió a mi esposa. Le dijo el pastor, ¿qué le sucedió? Por más de 20 años ha tratado de ganarme para Cristo y nunca ha podido. Y el otro día que usted predicó el sermón del nuevo nacimiento, de repente se voltea y me da un beso y me dijo, ¿me perdonas por todo el daño que te he hecho? Dijo, me dejó frío. ¿Me perdonarás? Le dijo. Y le dijo el esposo, déjeme explicarle un poquito más. A mí me gustan los animales y yo tengo un perro en la casa. Pero mi señora odia a los perros. Así es que le tuve que hacer una casita al perro atrás, en la yarda. Porque mi esposa lo detesta al perro. Pero yo dentro de mí decía, esta señora no solo mantiene al perro afuera, sino también al esposo. Y de repente que un día llego del trabajo y que la veo que está acariciando el perro. Y el perro brincaba de un lado para otro y estaba desconcertado, no sabía qué hacer. Y si yo también. Nunca había visto a mi esposa acariciando el perro. Y dice, yo ya había comprendido lo que había pasado. Cuando Cristo entra en el corazón, la gente es amable hasta con los perros, hasta con los animales. ¿Ve cómo trabaja Dios, querido hermano? Que el Espíritu Santo nos ayude a conocer a Cristo, porque Cristo representó dignamente a su Padre. Y Cristo cumplió la obra que el Padre le encargó. La cumplió dignamente. Cristo estaba comprometido con la obra del Padre y dijo, yo he terminado la obra que tú me diste para hacer, Ahora glorifícame tú con la gloria que tuve antes de que el mundo fuera. Tiene que haber un compromiso. Es un conocimiento del carácter, de compromiso. No hablemos nomás de una relación. Todo el mundo está relacionado con Dios. También el diablo, pero es una relación de odio. El hijo pródigo también estaba relacionado con su padre, pero no le importó lo que su padre le decía. Tiene que haber un pacto. Mucha gente tiene una relación de indiferencia. ¿Cuál es la relación con sus hijos? Le pueden preguntar. ¿Buena o mala? ¿Hay relación buena o mala? Tiene que haber un compromiso, un pacto. Y nosotros debemos de estar comprometidos con Dios y con Cristo de que vamos a terminar su obra y que vamos a ser fieles hasta el fin. Porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo grabe en nuestros corazones la palabra de Dios.